Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
High Five Casino. High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at HighFiveCasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at HighFiveCasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at High5Casino.com.
High Five Casino.
Claqueta con Pepe Nieves.
Buenos días, bienvenidos a la segunda hora de La Claqueta, programa 1042 en nuestra edición nacional en la radio que vive el deporte, en Radio Marca. Y recordándoles que en la primera hora, que en unos minutos se podrán ya bajar desde el podcast de Radio Marca Barcelona, de todas las, de cualquier plataforma de audio que ustedes conozcan, podrán oír la entrevista a Luis Posada, al actor de doblaje, que nos ha hablado del concierto que la Orquesta Sinfónica del Vallés va a hacer la próxima semana, dedicado a los grandes westerns de la historia del cine. Que también hemos escuchado dos bandas sonoras seleccionadas por Ramón Esteban, como son el Cáliz Secreto y también el Los Juegos del Hambre. Y en Adictos a las Series hemos hablado con Javi Giner, el showrunner, autor, en este caso, de Yo Adicto, inspirado en su propia historia, en su propia realidad. En esta segunda hora saludamos ya al equipo con el señor Alarcón. Buenos días, que casi no le hemos oído la voz en la primera hora. Perdón y disculpe, don José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Era muy interesante la entrevista a Javi Jiménez, no hay problema.
Y el señor Perabay, buenos días.
Buenos días, aquí este gladiador sigue en el Coliseo de La Claqueta.
Don Ramón Esteban, otro gladiador, o no, él ya más emperador. Emperador veterano, Emperador veterano. Buenos días,
muy buenos
bienvenidos.
Días.
Y gracias.
Bien hallado.
Miguel Fernando Ruiz Villalobos, bienvenido y buenos días.
Hola.
Y Margarita Chapate, bienvenida, con una tos
horrorosa
que tiene, lo habrán oído de fondo, pobre, no puede aguantar esa tos, pero vamos a ver esta hora que tienes que hablar de Sevilla.
Vale, buenos días.
Buenos días, y vamos ya con la primera banda sonora, porque tenemos dos entrevistas y tenemos un montón de historias que ver. Y don Ramón nos enseña, podemos enseñar a los oyentes, me imagino que lo estamos viendo, algunas de las bandas sonoras que ha traído de Patrick Doyle, firmadas por Patrick Doyle, ¿no? Está saliendo, ¿no, Jordi? Sí, está saliendo, ¿no? O sea, que vamos enseñando para aquellos que están viendo bandas sonoras, ¿dónde las firmó? Primero, ¿las firmó todas de golpe?
Sí, de seguida, sí.
¿Todas seguidas? No, porque a veces te dicen solo una o dos, ¿no?
No, bueno, es que fue una comida.
Ah, vale.
Fue una comida especial.
Y un grupo de especialistas en bandas sonoras que le invitasteis a comer en un lugar que estaba bien, ¿no?
Sí, en el hotel que estaban, y comimos allí muy bien, y nos atendió muy amablemente. y no disfrutamos mucho de esa comida. Nos costó bastante cara, ¿eh?
La broma. Bueno. Claro, porque hubo que pagar la comida a él y a su acompañante, ¿no?
Digamos, al orquestador, al que dirige las orquestas, y había su hijo también.
O sea, que eran cuatro.
Cuatro.
Había que pagarle las comidas a los cuatro, en un hotel de esos buenos, ¿no? O sea, que había que pagarlo a Scott.
Pero aprovechaste el tiempo.
Primer plato, segundo plato, postre, café.
No, a los postres, todo esto.
Todo esto a los postres.
Sí. Bueno. Pues vamos con esa banda sonora, que por cierto, Ramón la tiene en CD, pero nosotros vamos a escuchar una versión que el propio Patrick Doyle ha grabado a piano con algunos de sus temas más conocidos.
Sí, tenemos que decir que es La Nueva Francia en el original, que es una película como
canadiense. Sí, con Gerard Depardieu dentro.
Sí.
Battle of the Brave es como se tituló en Estados Unidos. Aquí nunca se estrenó y tiene banda sonora de Patrick Doyle.
Bueno, Patrick Doyle.
Escuchamos su tema central, tocado al piano por Patrick Doyle.
Stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
High Five Casino. High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com.
High Five Casino.
Hay Ahí está la banda sonora de Patrick Doyle para la película Nouvelle France. En inglés ese título, Battle of the Brave, no tiene título en castellano porque nunca, que yo sepa, se ha estrenado en España, ni en cines ni en plataformas. Una película que ya tiene pues unos 15 años, más o menos, me parece.
2004, ¿no?
2000, pues 20 años, justamente.
¿Cómo pasa el tiempo?
Y que protagonizó Gerard Depardieu. ¿Se acuerdan ustedes del himno de la alegría? ¿Se acuerdan de Miguel Ríos? ¿Y se acuerdan quién adaptó ese tema de Beethoven para convertirlo en un hit mundial? Waldo de los Ríos. Se acaba de estrenar un documental sobre la figura de uno, posiblemente de los mejores músicos de aquella época, que intentó hacer lo que hacía Leonard Bernstein en Estados Unidos, popularizar de alguna manera la música clásica también en programas en televisión española, si no recuerdo mal qué hizo. El documental sobre Waldo de los Ríos, pero ya tenemos a nuestro invitado, con lo cual de aquí unos minutos hablaremos de este interesante documental que se acaba de estrenar en algunos cines. Pero ahora nos vamos con el tráiler de Los Últimos Románticos.
Renfe, servicio de atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas noches, Miguel María. ¿Me podrías decir los horarios a Salamanca, por favor? Al final nunca fuimos a la playa.
Ya, ni que nos hubiéramos muerto.
¿Qué pasó? ¿Que vamos? Acabo de ver una hoja de eucalipto en la barandilla y eso no augura nada bueno. ¿Tú crees que también pueden presagiar la muerte?
¿Tú cuánto tiempo llevas sin salir del pueblo, Irene? Déjate de rareza, mujer, y muévete un poco.
Falta zego, pankarta batzuk nire zein joan teatzen.
Bila honena, ondo nire nahi zu eman da tomar por pide. Asalteko!
David Pérez Sañudo, de nuevo en La Claqueta. Hablamos con él ya con Anne, excelente película que ganó 3 Goyas y ahora presenta una nueva película que es Los Últimos Románticos. David, buenos días.
Buenos días, ¿cómo
¿qué
estás?
Tal? Encantado de saludarte de nuevo y de nuevo felicitándote por esta pequeña maravilla llena de sueños y de realidades, ¿no? Porque en el fondo ese personaje absolutamente maravilloso que ha creado Miren Gaztañaga, ha interpretado Miren Gaztañaga, es un personaje lleno de una realidad muy oscura, pero de sueños muy bonitos.
Totalmente, la verdad es que muchas gracias por las palabras en primer lugar. Sí, es una película yo creo que delicada y sobre todo también pues un gran trabajo de Miren, ¿no? Y además de ser una persona fascinante y de ser una de las actrices más relevantes, ¿no?, del teatro vasco, pues bueno, yo creo que aquí ha dado lo mejor de sí.
Una historia sobre una mujer, podríamos calificarla de invisible, una mujer que tiene una vida muy rutinaria con su trabajo, que tiene además una capacidad artística con esas flores que hace manualmente con papel y las figuritas que va haciendo, pero que su vida se limita a soñar con viajar en tren, llamando continuamente al servicio de Renfe y queriendo hablar con Miguel María. Lo hemos escuchado en el tráiler. Ese Miguel María que al final acaba siendo una de las de los personajes más hermosos de la película.
Joni, pues muchas gracias. Sí, es una persona solitaria. A ver, es una película de alguna manera, pues de sinopsis un poco traicionera, ¿no? Porque esto es una persona que está atravesando un duelo y que de alguna manera no consigue afrontarlo y tampoco consigue ejercer ningún cambio, ¿no? En ejecutar ningún cambio en su vida. pero la película pretende ser luminosa o partir de algo, digamos, parco, a ir evolucionando hacia algo muchísimo más luminoso, ¿no? Y sí, dentro de esa descripción está, obviamente, esa característica que es la soledad, ¿no? Que es algo, yo creo, que tan terrible, en lo que yo creo un sentimiento con el que muchos hemos, o con el que todos hemos lidiado en algún momento. Y de alguna manera yo creo que es lo que hace también genuina la película, porque claro, Irune es una persona muy particular, muy genuina, muy única, pero que casi siempre está sola. Entonces, claro, cada vez que se produce el encuentro con una persona, claro, resulta un choque tremendo, ¿no? Es una persona muy poco acostumbrada a socializar, ha perdido quizá esa capacidad y claro, es un... se meten demasiados tinglados porque dice siempre lo que no es normativo, ¿no? En cada situación.
Hay un momento que alguien le dice es que lo más exótico, el viaje más exótico que tú has hecho es a Portugalete. Claro, que es ahí al lado.
Sí. Bueno, todo esto tiene que ver con la idea de lo romántico, ¿no? Claro, es un concepto, siempre lo comentamos, como muy comprometido, con muchos significados. Y en una primera línea tiene que ver con la idealización del otro, con romantizar a otra persona, con el amor romántico, y desde esa perspectiva obviamente la película coquetea con la comedia romántica, porque en el fondo lo ves, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con un territorio romantizado, con una prosperidad industrial de los 80 y de los 90 que ya no existe, y que se intenta mantener casi a sabiendas de que hay una muerte anunciada, ¿no? Entonces todo ese tipo de diálogos yo creo que tienen que ver con que hay un contexto y hay unos personajes cuya naturaleza es la imposibilidad de soñar, yo creo, ¿no? Están totalmente adaptados a un mundo en decadencia.
En tu anterior película conseguiste tres Goyas, que si no recuerdo mal, uno de ellos para Patricia López Arnaiz, y que fueron aquellos de Málaga que se recogieron por televisión, ¿no? Porque era en plena pandemia y...
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
¿Voy equivocado o no? Hablo de memoria.
Así fue, sí. Tuvimos la suerte de recibir tres Goyas virtuales, ¿no?
Haciendo de presentador, de maestro de ceremonias, desde él solo allí en el Teatro de Málaga.
Totalmente, sí. Una pena, ¿no? De alguna manera, pues, vivirlos a distancia y de manera virtual. Pero bueno, también es cierto que los pude ver con la familia, ¿no? Y con algunos amigos, ¿no? Entonces quizás no hubiese sido tampoco posible en una gala donde quizás el número de entradas está mucho más limitado y bueno, es todo más protocolario. No lo sé, y yo estoy contento, las cosas se hicieron así y sobre todo bueno, pude vivir la experiencia y pude presenciar cómo mis familiares la vivían, ¿no? Sí. Que es lo más importante, yo creo.
Los últimos románticos, y volvemos a la película, no solo es una película de sueños e incumplidos, sino que es una película que habla de realidades sociales, habla de los conflictos, en este caso laborales. Ella trabaja en una fábrica donde han despedido a un grupo de trabajadores, también de violencia de género, alrededor de ella, de esos vecinos, ¿no? Hay también situaciones oscuras. No dejas de hablar de esos temas, a pesar de que ella es el centro y sus sueños, sus deseos, es el centro de acción.
Sí, esto es un... yo creo que tiene mucha presencia todo lo que tiene que ver con la conflictividad laboral, pero al mismo tiempo, no sé, creo que hay que ser prudentes, ¿no? Porque es muy fácil, yo creo, que caer también en el victimismo o en una denuncia demasiado evidente. Y yo creo que lo que hemos intentado hacer aquí tiene que ver con, en primer lugar, con retratar, pues eso, evidentemente, las víctimas de un sistema en decadencia, ¿no? Que tiene que ver con esa atmósfera industrial o ese bienestar industrial que poco a poco deja de existir porque la sociedad vasca y la economía vasca ha ido mutando en las últimas décadas. Y luego tiene que ver también, de alguna manera con ciertas complejidades que se dan de forma natural en la vida, ¿no? Por ejemplo, como la industria del papel, ¿no? Una industria que también se puede asociar con las artesanías, con el trabajo de la madera, que es algo noble, etcétera. También es una industria que ha sido muy desgastante y muy agresiva con el medio ambiente. La película se da mucho del eucalipto, ¿no? Como especie invasora que se utiliza para reforestar rápidamente. Pero al mismo tiempo, esa industria que es tan hostil, en cierto sentido, genera algo tan necesario como el papel higiénico, cuyos rollos utiliza la protagonista para hacer manualidades y para generar belleza, ¿no? Entonces, bueno, intentamos siempre buscar esas líneas de grises, ¿no? O las particularidades y los matices que hacen que las realidades no sean tan evidentes, sino mucho más complejas, ¿no?
Es curioso en este caso porque hay que recordar que la palabra salario viene de que en su momento se pagaba con sal a los trabajadores. Aquí parte de ese salario se paga con rollos de papel higiénico que recogen cuando van a cobrar también, ¿no?
Totalmente. A mí una de las cosas que más me interesaba de la novela era eso. Y de hecho la película comienza con un larguísimo traveling lateral, con un montón de trabajadores portando rollos de papel higiénico y que solo caminan, ¿no? No sé, era una imagen que la había pensado desde fases muy tempranas de escritura y que me resulta como muy sugerente, quizá porque nunca la he visto, ¿no? Pero sí que tiene algo que ver también con cómo de alguna manera el trabajar en una empresa puede llegar a condicionar tu forma de vida e incluso tu manera de ser, ¿no? Y yo creo que hay una realidad que cada vez es más difícil de ver, pero que tiene mucho que ver con cómo se había entendido la vida pues hasta las décadas pasadas o hasta ahora, que tiene que ver con eso de encontrar trabajo joven y hacer carrera dentro de una empresa y ya hasta jubilarte en ella, ¿no? Creo que eso cada vez es más difícil, quizá también porque la estabilidad de los sectores y la estabilidad laboral no es tan evidente y porque es difícil que una empresa dure 50 años muchas veces, ¿no? Mm. O que una fábrica dure 50 años.
Y que los trabajadores hoy en día duren tantos años también como pasaba antiguamente, que mi padre se jubiló en la misma empresa después de 40 y pico de años. O sea, que eso hoy en día es prácticamente una quimera, ¿no? Directamente.
Totalmente, totalmente, sí, es muy muy complicado, sí. Quizá no existe esa... Sí. Hombre, eso yo creo que también puede generar que no haya un vínculo tan tan estrecho. He pensado mucho ahora con la promoción en todo esto, ¿no? Creo que también a veces el formar parte de una gran empresa, ¿no? Con 500 trabajadores o con 20 trabajadores, de repente podía generar un vínculo de comunidad. Porque también había muchísimas personas, muchísimos trabajadores que tenían las mismas necesidades, las mismas reclamaciones, los mismos problemas laborales, ¿no? Por lo menos cuando el puesto de trabajo era el mismo. Y claro, creo que eso ahora empieza a ser un poquito menos frecuente. Obviamente sigue habiendo grandes industrias y grandes plantas, ¿no? Pero creo que es obvio que el sector industrial ha perdido peso en el global de la economía.
David, que no tenemos más tiempo, gracias por haber estado, felicidades por Los Últimos Románticos, que ya está en muchas salas de todo el Estado español, y hasta la próxima.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias por el interés en la película, por verla y por dedicarle espacio, que siempre es pues muy agradecido para este tipo de películas.
Hasta pronto, David Pérez Añudo, director de Los Últimos Románticos. Por cierto, la semana pasada hablábamos con Carolina África de Verano en Diciembre, y ayer conocíamos la muerte de Lola Cordón, la actriz que protagoniza a la abuela con demencia senil en la película, y que había, nos dijo Carolina, interpretado ese personaje a lo largo de 10 años en el teatro con ella, una actriz que nació en Vitoria, pero muy joven se fue a vivir a Valencia, estudió teatro en Valencia y comenzó allí a trabajar, era una valenciana de pro al final, y que había estado con Pilar Miró en Huertero, en Gary Cooper, que estás en los cielos, con Fernando González Molina en Fuga de Cerebros, en Daniel Sánchez Arévalo era la abuela de 17, con Juan Cabestaña en Un efecto óptico, en series como Querido Maestro, El comisario, Mar en tiempos revueltos, El internado, la pueden ver ahora en los cines en verano, en diciembre, haciendo el papel de esa abuela que cuida tan primorosamente Vicky Luengo a lo largo de la película, y toda la familia, Carmen Machi, todas las actrices que conforman la familia de Un verano en diciembre. Y también desaparecía la semana pasada, justo el mismo sábado que grabamos el programa, Tony Todd, el actor que se hizo famoso sobre todo por interpretar a Candyman, aquel personaje de terror, y que había estado en muchas películas de terror, pero también en otras películas como Platoon, La noche de los muertos vivientes, El cuervo, La roca, Destino final, Fallen, en Transformers, La venganza de los caídos, pero que había actuado muchísimo también en Broadway, había estado en series como diferentes series de Star Trek, en resumen, un actor de estos americanos veteranos que lo había hecho absolutamente casi todo, pero que el género de terror era prácticamente para muchos de los fans una especie de dios del género, ¿no? Por haber sido Candyman.
Hay que ganarse la vida.
Hay que ganarse la vida, y si te pagan bien haciendo de monstruo, pues a por ello. Si no, que se lo digan a Javier Botet, ¿no?
Sí.
Que vive bien de hacer de monstruo permanentemente.
No, yo quería añadir una noticia, no sé si lo tenías apuntado, que Maribel Verdú y Leonor Watling serán las presentadoras de la próxima gala de los Goya, antes que hablabas de los Goya.
Sí, y que en Los Feroz tenemos Feroz de Honor, y ahora se me ha ido Jaime Chavarri, será el Feroz de Honor de la gala de Los Feroz, que pronto habrá que comenzar a votar, pero bueno, eso ya llegará, ya se puede, pero hay que esperar a ver más cosas.
Yo ya he votado los Forqué, que es los,
yo también
los
he votado los Forqué ya. Sí, o sea que bueno, Margarita, resúmenos qué es lo más destacado que has visto. Bueno, pero yo quiero que comiences con un documental. Alfonso Sánchez ha dirigido el nuevo documental que no has podido ver.
No, es que no está terminado.
Pero ha estado haciendo una presentación.
Ha estado haciendo presentación, pero no ha presentado la película.
Vale, yo pensaba que había presentado la película.
No,
es que las informaciones que me dan parecía que había presentado la película.
No, todavía
está trabajando.
Está en ello. Bueno, está terminada, pero todavía no está para enseñar.
Bueno, hablaremos en su momento de este documental. De Fernando Saavedra.
Ahora estábamos oyendo al director de Los Últimos Románticos, y yo no entiendo por qué esta película iba en panorama andaluz. En una sección que se llama Panorama Andaluz, cuando la película es
porque
vasca.
Tiene una de las productoras andaluza.
Sí, que la claqueta.
Me parece que es una de las productoras de Los Últimos Románticos, y su Olmo Figueredo, si no recuerdo mal, que es el que lo tuvimos aquí en el programa, es el capo de la productora, que es andaluz, y está radicada en Sevilla, me parece, si no recuerdo mal.
Ah, porque claro, yo lo estaba pensando, digo, pues está la película, sí. Que a mí, por cierto, le da un 9, me encanta la película, me parece una película
es una historia preciosa, sí.
Preciosa.
Por cierto, ya que das las claquetas, en este caso de Los Últimos Románticos, yo le doy un 7. Peraval le da otro 7, ¿no? No sé si quieres añadir algo.
No. Que me gusta mucho tanto la descripción del personaje femenino como la descripción del paisaje y la degradación.
Y quien no ha entrado es el amigo Larcón. ¿No? Tenemos que pedirle que la vea de nuevo. Sí. Un 4 le das.
No me ha gustado nada. Le doy un 4 siendo generoso. Posiblemente sea que no la vería en el momento adecuado. Y viendo mi noti y las vuestras, el equivocado lógicamente soy
yo. No. A lo mejor los equivocados somos nosotros. Cada uno tiene su opinión y tiene su forma de ver el cine, y eso es maravilloso. Marga, lo más destacado.
Yo he visto, no he podido ver todas. Hay muchísimas películas, muchísimas secciones, y es muy difícil. Yo he ido viendo lo que más o menos me ha interesado. Los premios SEFA, he visto una película que se estrenará, pero que cuando se estrena la recomiendo muchísimo, a pesar de sus 168 minutos, que es La semilla de la higuera sagrada, que me parece una película preciosa, sobre aquel acontecimiento que pasó en Irán de la chica de no llevar velo, que la mataron por no llevar velo, alrededor de eso. No es que la película vaya de eso concretamente, pero es una película fantástica. Después he visto una película francesa que a mí me ha gustado muchísimo, que se estrenará, me imagino, porque tiene distribución, que se llama Missing Par, que es, yo no sabía, o sea, si tú vives en Japón, puedes secuestrar a tu niño y no pasa nada.
¿Ah?
Sí. O sea, ¿sabes a esta gente que, bueno, me lleva al niño porque me toca a mí este fin de semana, y se lo lleva a Japón? Ya no es secuestro. Japón dice que si el niño está allí, ya es de la persona que está allí. O sea, es una película muy, muy interesante, que me parece que lleva lleva contracorriente, o sea que seguro que se estrenará.
¿No es cine europeo, Sevilla?
Sí, pero esto es una película.
¿No dices que es japonesa? No.
No,
pasa en Japón.
Pasa en Japón. Es el Mathieu Almarí, que el protagonista.
Vale.
La película pasa en Japón, pero es francesa.
Es francesa. Es que estaba escribiendo una cosa y ya había oído Japón y digo, me he despistado.
Los padres y las madres, cuando hay una historia de...
Sí, perfecto, ya está. Queda claro.
Pues sí. Bueno, después ha habido, en la sección oficial, cosas interesantes, como por ejemplo, una historia, que ahora no me acuerdo, Alfa, creo que se llama, la película sobre los refugiados que tienen que pasar muchos controles para poderse quedar en el país, ¿no? O sea, en los países nórdicos. No sé lo que puede tener de realidad o de ficción, pero una película muy interesante. Después un documental he visto sobre Ernest Cole, un fotógrafo del cual se encontraron cantidad de negativos en Suecia, una persona también interesante. Flow, una película de dibujos animados de un gatito que además me parece que va a los Oscars como mejor película de animación. Una película sin diálogos, como el mundo desaparece debajo del agua y solo se salvan algunos animales, no hay personas. El mundo todo, o sea, el agua, que además, viéndola estos días, da un poco de, bueno, un poco de como de angustia, ¿no? Porque estás viendo que realmente estamos yendo hacia esto. La película que se ha estrenado ya, creo, Raqqa, que también va a ir a sección.
Que la semana que viene, se estrena la semana que viene y tendremos a Gerardo Herrero y a su protagonista femenina con nosotros en la claqueta.
Es una película curiosa, que a mí me ha gustado bastante. Yo la he visto dos veces.
Es de lo mejor que ha hecho Gerardo Herrero.
Sí.
Mira, iba a decir lo mismo.
Como director, productor, siempre me ha parecido mucho más interesante.
De las últimas, sí. La mejor.
Sí. Y está fantástico su protagonista, que ha tenido que aprender a hablar árabe para.
Pues Álvaro Morte es un políglota de mucho cuidado, ¿eh?
Sí, muy bien. Bueno, después he visto Poli Polet toman un baño, otra película francesa sobre una pareja que ella es de todo, o sea que le gustan los chicos y las chicas y él se enamora mucho de ella y hacen un viaje a conocer a los padres. Muchísimo cine francés, muchísimo. Luego una película que se llama La chica con la aguja, que es una historia basada en una historia real sobre una mujer que mataba a niños pequeños, decía que los vendía y se los cargaba.
Madre mía.
Sí, una
tremenda película.
Sí. Luego la que inauguró el festival, que iba fuera de concurso.
En Barcelona también.
Pasó en Barcelona. Bueno,
la famosa mujer aquella.
La vampira al Raval, te refieres. Claro, claro. Yo no sé si la historia tan como la explicaron, ¿eh?
Hay leyenda,
realidad, claro.
Ella ofrece a las chicas que no aborten porque ella se hará cargo de estas criaturas. Entonces, ellas le venden la criatura para que ella le dé una familia y una señora...
Una familia,
Luego, Meet the Barbarians, es la película que inauguró, no iba a concurso, es la última película de Julie Delpy, yo la encontré muy divertida, y con mucha segunda intención, ¿no? Porque es un pueblo en que están esperando a una familia de Ucrania que venga y les dan una familia siria. Entonces son toda la relación, o sea, todo lo diferente que tienen.
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Adaptaciones. A mí me ha parecido una película muy curiosa que creo que también se estrenará porque se ve que tiene distribución.
Otra cosa es cómo, porque últimamente se han estrenado 20.000 películas españolas en muy pocas salas y han desaparecido en una semana.
El festival ha traído 254 películas. Yo he visto cada día 3 o 4 y es que he visto nada de lo que presenta el festival. Después quiero decir que ha hecho muchas cosas interesantes como muchas clases maestras. Por ejemplo, hubo una clase maestra muy interesante con David Pullman, recordáis, el productor de La Misión, y Jeremy Irons, y los dos explicaron muchísimas anécdotas
del rodaje de La Misión.
Sobre el rodaje de La Misión.
¿Tienes foto con Jeremy Irons?
No.
Tiene foto de Jeremy Irons, porque me la envió ayer, pero no con él.
Me decepciona.
Bueno, yo ya no estoy para estos, la gente allí para estos. Después, Solas, por ejemplo, se ha revisado Solas.
Que se estrenó el pasado jueves, solo en sesiones, no. Solo el jueves en sesiones únicas en varios cines.
Se ha repuesto coincidiendo con
Sevilla. Pero no tiene, en este caso, recorrido comercial.
Pero bueno, está bien para que la gente joven la pueda ver.
Mucho cine dedicado al cine andaluz, el panorama andaluz. O sea, yo a mí me parece muy bien. Y el festival está cogiendo un cambio. O sea, se nota la diferencia. Se va más hacia la alfombra roja. Sí. O sea, se va a buscar...
Ya no están Cienfuegos, es más Manuel Cristóbal.
Sí, sí. Pero a mí no me parece mal, porque hay de todo, de todo. Pasa que, por ejemplo, el cine europeo casi todo ha sido cine francés, ¿no? La sección competitiva es cine europeo y luego se ha conservado los EFA. En los EFA he visto una película que yo la recomiendo a todos los que trabajamos en la radio, que se llama Waves, que es la historia de una emisora de radio durante la invasión en Checoslovaquia, en el Pacto de Varsovia, y que los periodistas hacen lo que pueden para dar todas las noticias. Una película que a mí me ha gustado muchísimo. Después es Meile, bueno, no sé pronunciar el nombre, de un médico que descubrió cómo podía salvar a las mujeres después que se morían de fiebre, de esa fiebre después del parto, simplemente lavándose las manos. O sea,
porque se infectaban.
Se infectaban porque se hacían autopsias y luego, o sea, una cantidad de películas muy interesantes. Y luego iban a los partos. Yo he visto cosas muy, muy interesantes. La semana, hoy se dan los premios, la semana que viene.
Sí, daremos el listado de premios, haremos un resumen final.
Pienso que es un festival a seguir y que tiene mucho, mucho recorrido por delante. Y mucha gente interesante dentro del festival que quiere hacer cosas. Y esto merece la pena, ¿no? Que está como
resurgiendo. Vamos con la película de este fin de semana. 1,5 millones hizo solo el viernes en España, con lo cual posiblemente batirá récords de recaudación en estos 3 días, Gladiator 2, y vamos con la banda sonora de Henry Gregson Williams, que por cierto, la semana pasada escuchábamos el tema, en este caso, de Straight and Honor, y hoy vamos, ya está la banda sonora completa. Sí. Ramón, ¿no?
Sí, ya escucharemos los títulos de crédito. También hay que decir que hay música de Hans Zimmer.
Sí, está la banda sonora de la primera película, en muchos momentos va sonando, ¿eh?
Exacto, y sí, yo me he comprado una edición de coleccionista, MLP, que solo había 200 copias.
En LP, además, en vinilo.
Vinilo,
está,
sí.
Está bien. Que es el CD. Que suena mejor que el CD.
Sí, ya lo enseñaré cuando venga la próxima vez.
Perfectamente. Pues ahí está. Gladiator 2, Henry Gregson Williams. resumidas cuentas, Gladiator 2, la misma estructura que Gladiator 1, película que dura 2 horas y media, pero que entretiene de una forma bastante aceptable, con algunos momentos mucho más salvajes y locos, sobre todo de esas batallas en el Coliseo Romano, una de ellas que es ya algo habitual últimamente, hemos visto muchas series de peplums, que es llenar de agua el Coliseo y meter dos barcos que se enfrenten los gladiadores entre sí. Lo único que aquí hay una diferencia que dudo que en aquella época se pudiera hacer, y es llenarlo de tiburones la arena, en este caso del Coliseo Romano.
Pero dicen que históricamente también
históricamente vuelve a ocurrir lo mismo que en Gladiator 1, que hay muchísimos fallos. Entre otras cosas, la pareja de emperadores es real. Los dos hermanos gemelos, Geta y Caracalla, existieron, gobernaron durante un año, pero no mueren ninguno de ellos como aparece en la película, y el personaje, en este caso Denzel Washington, que nadie sabe si era negro o blanco, pero él nació en África, de familia africana, y llegó a ser, en este caso, un personaje importante, emperador, también evidentemente erra la película, no en cuanto a las intenciones del personaje, sino en la resolución final, a nivel, sobre todo a nivel histórico. La historia, recuerden, es el hijo ilegítimo, fuera del matrimonio, de Máximo, ¿no? Que aparece aquí con 20 y pico de años y sigue una estela parecida a la de su padre en la historia. Se entretiene, un 7 para mí, y sobre todo ese Denzel Washington, que me parece que si no estuviera en la película bajaría notablemente la nota. Por cierto, si han oído que por allí han dicho, por algún lado, en alguna web han dicho que Denzel Washington se retira del cine, no es exactamente así. Denzel Washington ha hecho una declaración en la prensa hace poco, en una revista americana, diciendo que quiere hacer cosas diferentes y que intentará en las próximas películas las que tenga hacer papeles diferentes a lo que ha hecho hasta ahora, antes de dejar el cine. Antes de dejar el cine, pero claro, antes de dejar el cine puede ser de aquí 20 o 30 sí. años. No tiene por qué ser que haga 4 películas y se vaya. Se tergiversa mucho a veces las declaraciones y las frases concretas. Él no dice que va a dejar el cine después de las 4 o 5 proyectos que tiene apalabrados, sino que quiere hacer cosas diferentes antes que deje el cine. Es lo único que ha dicho. Un 7. Marga le da un 9.
Yo le doy un 9 porque me lo pasé muy bien. Y claro, el cine también es distracción. Si la cosa histórica no es real, vale. Los tiburones es imposible, porque además el circo...
En aquella época, ¿cómo mantenías un tiburón que necesita agua?
No, es que el circo es de arena. Es que el circo es de arena, por lo tanto el agua hubiera...
No, pero existían esas batallas en la época de los romanos, están documentadas, que llenaban de agua el Coliseum y habían batallas acuáticas. Lo que pasa es que duraban lo que duraban.
Vale, pero... Si ya le llenaban de agua, lo lógico es razonar...
Pero si tenía arena hubiera chuclado.
La, no sé cómo la arena la tapaban con piedras.
Claro, no, pero ahí no, ahí se ve la arena.
Bueno, pero eso es el error histórico.
Pero ya, pero si ponen tiburones, pueden poner.
Que era real, lo único que
pueden poner hielo. Si claro, claro.
Y aquellos monos gigantes que están como que transformados, los tiburones, tampoco existen.
Los tiburones
existen.
No son, en primer lugar, los tiburones no son tan fáciles.
Eso es una invención de Gore de.
Claro, son de unos monos estos, gigantes claro. que salen al principio que son como transformados. Pero la película es muy, muy, muy distraída. Y a mí las películas de romanos, pues yo añoraba una película de romanos, como decíamos cuando yo era jovencita. A mí me gustó la película, me lo pasé bien. Y es igual las cosas.
Alarcón le da un 6.
Sí, a ver, es que es una película, una especie de película de parodia de las películas romanos, y luego es como una marca blanca de Gladiator. O sea, es como decir, estas películas que salían de series B cuando tenía éxito Alien o En busca de la arca perdida, que salían 40 películas parecidas, pues esto es igual. Eso sí, que nadie discute que la película es muy divertida y muy entretenida, y las 2 horas y media se te pasan enseguida, pero bueno, la película deja bastante que desear, no lo vamos a engañar.
¿Qué serio estás, Alarcón? No, no me parece el Alarcón de siempre, ¿eh?
Que te lo pasas bien, y si eso no lo discuten, pero luego como película es floja tirando a mala.
Bueno, señores.
Qué verdad.
Sí. Antes, en la primera hora, hemos hablado de series de televisión. Pero aquí está la sintonía que supongo que los más veteranos del lugar la identificarán rápidamente, de una muy popular serie de televisión y que hasta hace muy poco se podía ver, que me lo estaba recordando ahora Jordi Moreno, en la 2 de Televisión Española al mediodía. ¿Escuchamos la música? ¿Escuchamos la música? veteranos del lugar era la sintonía de Curro Jiménez, que compuso Waldo de los Ríos, igual que también compuso las bandas sonoras de las películas de Chicho Ibáñez Serrador, entre ellas ¿Quién puede matar a un niño? Y muchos arreglos para grandes cantantes de aquella época del pop, desde Rafael, Maritrini, Janet, un montón. Era un hombre que se suicidó sin tener 40 años y el gran misterio de el porqué es lo que intenta de alguna manera esta película que lleva por título Waldo discernir. El problema de la película, para mí, yo que hubiera preferido que la película hubiera tenido una mayor base, el tema musical, la seva obra como compositor, y lo otro, haber tenido, sí, su elemento, porque yo creo que es bastante plausible. Cuidado, Miguel Fernando, que estás haciendo un ruido terrible. Es bastante plausible lo que explican, que ese conflicto personal con su madre, su mujer y con su propia sexualidad hubiera provocado a llegar a ese final, que teniendo en cuenta que explican que su padre también se suicidó muy joven.
Y un tío.
Y un tío, es muy fácil. Pero yo le hubiera dedicado más tiempo al trabajo como compositor de Waldo de los Ríos. Totalmente. Aunque está muy bien filmada, está bien hecha y no aburre nunca la película.
Pero al final se desmadra.
Al final, no se desmadra.
Sí, porque
quieren hacer un true crime más que
yo quiero que me hablen de Waldo de los Ríos, sí, y que me explique además el momento histórico que vivía España, que no lo explica tampoco. Sí, sí. El momento de la televisión.
Sí, la década de los 60.
Claro, que es muy
hay
importante.
Muchas escenas
el momento
de
cómo
española
estaba la música pop, sí, sí, en España. De cómo se aceptaba. Los críticos hablan muy poco, pocos críticos. Sí. A mí me pareció pobre en este campo.
En ese terreno.
Por eso le he puesto una X porque no quiero ponerle nota.
Yo le doy un 6, Margarita le da un 7.
Bueno, a mí, yo soy muy ignorante y entonces yo no sabía que se había suicidado, no sabía nada de la historia de este señor, solamente sabía pues lo de las canciones y las que dirigía las orquestas. O sea, sabía la parte musical, pero no sabía nada de su vida privada.
Y lo de Isabel Pisano tampoco lo sabía.
No,
sí,
sabía.
Lo
de la Pisano, yo no me había preocupado.
Sí, la Pisano ha hecho un libro, ha salido en muchos programas explicando
una película famosísima,
su experiencia.
Sí. Bueno, pero vamos a ver, yo sabía como de... Y entonces, bueno, a mí la película me interesó y no sabía o sea, no sabía nada de este señor.
La primera parte es muy interesante.
Y me interesó, Hoy, perdonad que no tenía que ver, pero antes me he equivocado y he dicho una cosa que no era del festival. Lo siento, la película es sobre la familia, se llama Vida en Pausa. Alfa es otra película sobre un padre y un hijo que escalan una montaña. Me perdonan porque hoy no estoy muy fina yo, ¿eh?
Está muy resfriada.
Estoy muy resfriada y la semana que viene con los premios estaré mejor.
Pero vaya, le da un 6 a Waldo.
Sí. Hubiera profundizado en algunos otros aspectos, no hubiese insistido en otros, pero un personaje que siempre me ha producido fascinación. Y además es la historia de la creatividad, pero también de la cabeza. Yo siempre en casa, siempre cuento lo mismo, siempre teníamos revistas del corazón y la pareja Waldo Ríos y Isabel Pisano.
Se hizo muy famosa.
Se hizo muy famosa y además acabo de ver que Isabel Pisano está ingresada en una
clínica.
Sí, tiene Alzheimer. Y habla de Dispavox.
Sí, Dispavox, que fue la gran discográfica de la década de los 60.
Del pop.
La que descubrió las grandes figuras
nacionales.
Habla poco
de Miguel de los Ríos.
Miguel Ríos.
Miguel Ríos, que tenía que hablar más.
Que en el momento te explican que el himno de la alegría sonó en todo el mundo.
Sí.
Fue un éxito popular en todo el mundo.
Y
Miguel Ríos hizo una gira por todo el mundo. Interpretando en varios idiomas el tema. O sea, que... Bueno, Alarcón, le da un 5.
Sí, a ver, es que es lo que estoy diciendo. A mí me interesa la parte profesional, pero es que luego ya se convierte en una crónica rosa que, hombre, está bien que se explique, pero al final es crónica rosa y me molesta tanto
indagar eso.
Y el final es horrible, pero bueno, por eso le doy un 5.
Bueno, pues ahí queda
siendo interesante, ¿eh?
Sí, siendo interesante Waldo de los Ríos. Por cierto, El Baño del Diablo ganó el Festival de Sitges. Hablasteis ya abundantemente de la película en Sitges. Es una historia realista que pasa en el siglo XIX en Austria. Una historia que se ha documentado que muchas mujeres asesinaban a niños para después ser ajusticiadas.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Mm.
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
Entonces esa es la historia que explica de una mujer que no está contenta con su vida, cree que no aporta nada, la relación con su marido es horrorosa, pero no a los niveles de que él ejerza ningún tipo de violencia de género, sino en otros niveles que no vamos a explicar. Y la historia, a pesar de que la película es un pelín lenta en su desarrollo, está bien. Yo le doy un 8. El 8 vamos a coincidir casi todos para, en este caso, El baño del diablo, Margarita, Pera Ball y José Antonio Alarcón, que hicimos los cuatro con el 8. La próxima película de la que hablamos tiene este tráiler.
¿Me puedes hacer un redoble de tambor? Chico de tambor, sí, estamos...
Hazlo con el plato.
Pues sí.
Suena mal.
Pero dale. Vale, otra vez. Mi madre ha decidido matarse en Suiza.
He tenido un mal papel en esta comedia. He cuidado mi Berkel, he vivido sin tragedia.
Hasta aquí, bueno, normal, ¿no? Pero es que la noticia bomba no es esa.
Yo tengo un compromiso con esta mujer por todo lo que hemos vivido juntos.
La noticia bomba es que papá...
Papá, yo no lo entiendo.
No solo la va a acompañar,
no te podemos ayudar,
sino que se va a matar con ella.
Hemos tomado una decisión.
Saludamos en la claqueta a Carlos Márquez Marcet, que ya es, me parece, la cuarta vez que está con nosotros desde 10.000 kilómetros, después Los días que vendrán, Tierra firme y ahora Polvo serán. Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Y antes que nada, felicidades. Permítame decir que de tres películas que hablan del inicio del amor, del inicio de la vida... De repente te nos vas a ese final de la vida, a ese momento en el que hay gente que no quiere malvivir y prefiere decidir que lo mejor es irte de este mundo, ¿no? Cambio radical.
Bueno, en el fondo no tanto, ¿no? Es como las dos cosas son la cara de la misma moneda, ¿no? Y en ese sentido creo que también es una manera de... No sé, me gusta mirar a ese final de una manera también vitalista. Quiero decir de que es el final lo que nos hace... ¿No? Lo que precisamente nos tiene que hacer pensar en nuestro ahora, ¿no? En estos todavía.
Y en esa historia donde el elemento diferenciador de las últimas películas que hemos visto, y este año hay varias sobre esta historia, hay dos elementos diferenciadores. Uno es que es una película musical, que hay bailes y hay música, hay coreografías. Y por otro lado, que el marido, el compañero, que es Alfredo Castro, del personaje de Ángela Molina, decide... que sin ella la vida tampoco merece la pena y que él quiere también irse conjuntamente, ¿no? Ahí estaría el punto, posiblemente, donde habrá polémica en esa reunión familiar donde les van a comunicar a los hijos esa historia.
Sí, bueno, siempre decimos una cosa, porque es muy curioso, porque cuando hacemos los pases de la película siempre preguntamos, a ver, ¿quién opina, quién cree que esto es un musical, quién cree que esto no es un musical? Entonces depende un poco de, si te gustan los musicales, es un musical, si no te gustan, no es un musical.
A mí me gustan mucho los musicales, o sea que he entrado más fácilmente en tu película.
No, pero también es cierto que hay mucha gente que no le gustan los musicales, y te dice, no, pero si la peli está muy bien, no es un musical, ¿no? Me hace muy gracioso de según cómo, porque no es un musical al uso en este sentido, ¿no? Y luego, sí, en realidad también la película, ¿no?, juega un poco a tensar las cuerdas del debate y a, ¿no?, y asume sin posicionarse. Y creo un poco lo que va a intentar la película es plantear una situación muy compleja que nos haga reflexionar pues sobre muchos temas y dejar un poco ese espacio para que el espectador se haga su propio juicio. No es muy bonito, porque siempre al final es al final de cada pase que la gente empieza, como al salir sobre todo, empiezan a debatir, ¿no? Y siempre luego nos encuentras o salimos del bar, estuvimos como una hora discutiendo, pero es que la culpa es de ella, no, la culpa es de ella, pero ¿qué hace? Pero, no, pero los hijos, no, pero... Sí, eso, no, entonces es muy bonito porque realmente será un debate en el que nosotros como cineastas hemos intentado un poco plantearlo ahí sin juzgarlo, ¿no? Mirarlo un poco de frente.
No sé si nadie te ha preguntado por una referencia que a mí me quedó después, sobre todo de dos de las secuencias de baile coreográficas, por Busby Berkeley.
Sí, en realidad es como, es el único homenaje directo quizás que hay en toda la película. Claramente la inspiración, nos gustaba esta idea que era, pero bueno, que es Busby Berkeley, que en general es Broadway, ¿no? Busby Berkeley como que acabó materializando toda una tradición y la adaptó 100% a la cámara, ¿no? Pero él también venía de John Murray Anderson. Me gusta mucho los inicios de música al principio de todo. Y claro, un poco porque se lo estaban inventando todo, ¿no? Y la gente, ¿no? Y tienen como mala fama de a veces que son como primitivos y técnicamente siento que son muy pobres, pero tienen una energía que me gustaba mucho y pensaba, ostras, si tenemos que un poco de alguna manera reinventarnos el género ahora, ¿cómo? Pues volver un poco a los orígenes allí. Y Busby Berkeley sin duda es un genio, ¿no? Es el que de repente pensó que un musical tenía que trabajarse con la cámara, ¿no? Y las imágenes. Pero también para nosotros era importante un poco coger la otra tradición, ¿no? La de Fred Astaire y Ginger Rogers, por decirlo de alguna manera, la de Mark Sandrich, que es uno de mis directores favoritos, que no, que precisamente hacían todo lo contrario, ¿no? Se reían de Berkeley y le decían como que era, ¿no? Porque además no bailan allí. Y decir, no, nosotros vamos a hacer las dos cosas, ¿no? Vamos a ver una compañía que es la más top puntera del mundo bailar, y vamos a ver esos cuerpos, esos bailes que se mueven, y por otro lado vamos a hacer que las imágenes hablen también, ¿no? Un poco conjuntar las dos tendencias del documental e intentar unificarlas.
Margarita.
Sí, bueno, a mí me gusta el musical también, pero me parece mucho más una película dramática, ¿no?, que un musical, y sobre todo una historia de amor al máximo, ¿no?, porque es una historia de amor. Yo te voy a contar una curiosidad, donde el día que yo la vi, en un momento concreto de la película, en Suiza, y en un momento concreto, que cuando te digan lo que gritaron, ya sabes que alguien dijo, ¡no, no, no! O sea, cuando ya. Alguien va, ¿sabes? O sea, que la gente está como muy metida, ¿no? Ahí, que en esa historia dramática, ¿no? O sea, que, bueno, enhorabuena porque sí. A mí la película me encanta, ¿no? Además.
Sí, la verdad es que es bonito ver cómo provoca reacciones muy viscerales también, ¿no? Como, ¡guau! Wow,
sí.
Peraball, que además me parece que Peraball estará contigo en el Cine Girona de Barcelona un día de estos, ¿no?
Sí, mañana a la sesión de las 5, luego hacemos con Carlos, un coloquio sobre Polvo Serán. Solo quería preguntar por Ángela Molina, trabajar con ella y esa relación y cómo... ¿Ella se deja dirigir? Ella es una energía, supongo.
Sí, digo siempre lo mismo, que están los actores y actrices, luego está Ángela Molina, ¿no? Es un poco aparte de todo. Ahí, cuando estaba viendo Los Ángeles y ella estaba estudiando con una beca, me iba a hacer una masterclass David Fincher, si te explico esta historia, porque... Y uno de los alumnos le preguntó, ostras, ¿cómo es trabajar con Robert Downey Jr., no? Y él hacía un símil con un fire specialist, ¿no? Los que... La gente esta que se prende en fuego y sale corriendo y se tira en una piscina, ¿no? Y entonces un poco eso, pues es como encenderla, se pone en fuego, no sabes dónde va y luego ¡pum! Entonces un poco esa es la sensación con Ángela Molina hacer con el fuego, digamos, como director lo que tienes que hacer es encontrar la llama bien y ponerla bien en su sitio y trabajar. Pero bueno, luego lo bonito es que nunca sabes lo que va a suceder del otro lado, ¿no? Entonces, tú lanzas algo y de repente, ¡guau!, te aparece una cosa que no te esperas. Entonces, claro, a mí este método de trabajar me flipa, me encanta, claro.
Hay un momento, ya que hablabais de Ángela Molina, que yo quiero escuchar una canción muy concreta que suena en la película, en el momento en que, en esa parte final, llega a su memoria temas de su infancia.
Ya no hay pena que me cuadre.
Los más veteranos del lugar habrán identificado la voz de Antonio Molina y la canción El Hijo de los Quereles. Supongo que la selección es de Ángela, no tuya.
Bueno, yo les propuse. En realidad le propuse yo cuando aceptó hacer el papel, que en el guión estaba otra canción, y cuando al final iba a ser ella, le dijo, oye, podríamos hacer una canción de Antonio Molina. Y de hecho lo que sucedió en realidad fue como, ostras, sí, tal, estuvimos... Y entonces decidimos otra, en realidad, que se llama Dime qué motivos tiene, que es una canción flamenco, canta, hay desgarrador y preciosa. Lo que pasaba es que luego, cuando a la vez también digo, bueno, vamos a grabar esta, que a mí me gusta mucho, le dijo mis quereles, y fue como, hoy pusimos la otra, que era maravillosa, empezamos a montar con esa, pero como un rato después tienes toda esa otra escena, que se pueden escuchar las calas, de repente el cante así, el flamenco y la ópera, que era como que se anulaban, como que era demasiado, ¿no? Y así que un poco acabamos con esa canción que Ángela siempre se ríe de mí, porque me dice, tú lo has puesto ahí por tu hijo, en realidad. Porque se la dedicas a tu hijo. Y nos reímos ahí. Bueno, con Ángela es un poco también el juego de siempre desde el buen humor también, un poco de jugar, ¿no? De a ver quién es más pilla aquí y allá. Entonces nos lo pasamos muy bien.
Carlos Márquez Marcet, gracias por haber estado de nuevo en La Claqueta. A ver con qué nos sorprendes en tu próxima película y te esperamos de nuevo en el programa. Cuídate mucho y felicidades por Polvo Serán.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Que nos queda prácticamente un minuto para acabar el programa. Yo le doy 8 claquetas, en este caso, a Polvo Serán. 8 también de Peravall. 8 de Margarita. Y Alarcón le da un 5.
Esta semana.
Flojo. Estás flojito hoy. Sí, ya lo veo. Sí. Dando notitas muy bajas. Pero bueno, la semana que viene, más cine, más claqueta. Don Ramón, gracias. El último tema era Almodóvar, que hace 3 semanas lo escuchamos, pero lo vamos a guardar para la próxima semana en que venga el gran Ramón Esteban. Hasta que ustedes lo pasen bien. Feliz semana.
Inolvidables, La Claqueta. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Atención profesional de la construcción. No pagues de más porque se lleven los escombros de tu obra. Cenigres tiene una gran promoción para ti. 10 sacas de runa de 1 metro cúbico por solo 27,45 la unidad. IVA incluido, tasas aparte. Cenigres, estamos en Avenida Barcelona 238 de Molins de Rey. Recuerda que solo por venir te llevas un regalo personal para ti. Y si quieres conocer todo lo que podemos ofrecerte y el resto de nuestras ofertas, entra en cenigres.com. Cenigres, 40 años construyendo contigo.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo ja ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió...
No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @marcadorcat, a les apps d'Android i iOS i al web radiomarcabarcelona.com.
Conecto el
T'agradaria escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Barcelona és Ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia. A Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM, la nit de divendres a dissabte, de 4:40 a 6 del matí...
amb Albert Malla.
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.